Y ahora sí, Alejandro, si
sí,
se quiere.
Sí, diré que hablaremos de Élise Maclet, un personaje extraño de Montmartre, que vivió, nació a fines del siglo XIX y vivió hasta bien entrado el siglo XX. Padeció, como veremos, el ser sombra de alguien a quien admiraba mucho. Dice el cronista que no se sabe bien si Eliseo Maclet era un ingenio, o un ingenuo, quise decir, o si era un experto en utilizar su pretendida rusticidad, detrás de la cual se escondía una gran astucia. Eso suele creerse de todos los simples, que detrás de esa simpleza, bueno, por benevolencia suele creer, ¿no?, que detrás de esa simpleza se esconde una complejidad que por astucia está disimulada y maquillada. Por lo general no es así, lamento tener que decirlo. Las personas que nos parecen rústicas suelen ser rústicas. Incluso algunos que no nos parecen rústicos, sino verdaderamente refinados e ingeniosos, en realidad son rústicos. Se lo digo desde la rusticidad, cuyos secretos conozco enteramente. Esta pregunta se suele formular retóricamente, ¿no?, cada vez que alguien aparece demasiado elemental. ¿Será tan tonto como parece? Bien. El caso es que Maclet era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a Montmartre desde, así se llama el pueblo, se llama Lijon-Santerre, un pueblo en la Picardía. La Picardía es una región de Francia, además de una condición de astucia de la que este hombre carecía, por otra parte. Los que nacen en Picardía se llaman picardos, sí. Contrariamente a lo que uno podría suponer. Podría llamarles pícaros. Bien. El padre de Maclet era obrero agrícola. Maclet había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la furunculosis. Ahora bien, está bien que uno viaje a Córdoba para curarse de la tuberculosis, pero a París para curarse un furúnculo,
siempre parado, ¿no?
Nunca lo había oído. De todos modos, en aquel entonces se creía que el aire de Montmartre era beneficioso. Aquellos años donde se hablaba de ir a Montmartre desde París,
claro.
Siendo que es un,
es al lado, sí.
Un barrio, es ahí nomás, ¿no? Bueno, en París ya trabajó como cocinero y como conocedor también, conocedor en varios lugares. Culinario. Conoció a Toulouse-Lautrec y quedó admirado. Empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, y entonces se consiguió un laburo en una fábrica de camas de 2,15 metros,
claro,
que se distinguía por presentar ornamentos pictóricos en los respaldos. Una fábrica de camas y te pintaba adorno en el respaldo, uh-huh. Florcitas, yo qué sé. Después también fue jardinero en el Moulin de la Galette, una sala de baile, con espacios al aire libre que Maclet debía preservar. Cuidaba entonces los pensamientos, no quiero decir aquella cadena de razonamientos, sino las flores que se llaman así. Y también cuidaba los alelíes con enorme devoción. En aquellos jardines se instalaban unas mesas en las noches agradables, desde luego, y el tipo regaba las plantas, yo qué sé. A Maclet se le fijó una identidad, fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre con un traje blanco, un delantal verde y un sombrero de paja. Aún cuando no estuviera trabajando andaba con ese atuendo, ¿no? Pero también se lo veía con un pincel en la mano, aunque seguía con el traje de jardinero. Cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía: pinto y cuido flores. Maclet era muy supersticioso. Pretendía ser alumno de un fantasma, del fantasma del pintor de escuela Puvis de Chavannes, que parece que se le presentó un día. Él estaba ahí pintando y un señor distinguido, vestido con levita, con sombrero de copa y con decoración de la Legión de Honor, se había detenido ahí donde pintaba Maclet. Y con cierta condescendencia este desconocido le dio algunos consejos. Eso bastó para que Maclé llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Puvis de Chavannes, que había muerto 8 años antes, como conviene a un fantasma que se precie, y que, según él declaraba, lo había adoptado como alumno post-mortem. En una ocasión, los amigos, que le hacían muchas bromas, comidieron a un señor Payol, cuya especialidad era la de tirar las cartas a las porteras, y lo hicieron pasar por Cézanne. Y Maclé conversó con este señor Payol, creyéndolo Cézanne, durante toda una tarde, sobre la mezcla de colores. En otra oportunidad le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon. Maclé lloró y pidió a esta nueva aparición que le recitara algo. Jamás se enteraba de la verdad, como nos sucede a todos. Y cuando le confesaban que le habían hecho una broma, se negaba a aceptar aquella confesión. ¿Entiendes? Le decía, no, mirá, le queremos decir algo. El tipo que vino el otro día no era François Villon, sino un ñato amigo nuestro. No, ese no es así. Era Villon. Parece que nunca tenía un peso el amigo Maclé. Max Jacob, de quien hemos hablado alguna vez aquí, que era muy caritativo, solía darle asilo. Parece que a las 11 de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua en el Sacré-Cœur, Jacob era cristiano, pero converso, ¿no? Se había convertido al cristianismo. Cuando Jacob se iba a la iglesia de Montmartre, ¿no?
Sí, Sacré-Cœur.
Maclé se acostaba en la cama del propio Jacob. Le dejaba la cama en ese rato que él no estaba. A veces regresaba Jacob y para no perturbar el sueño de este amigo, se volvía al Sacré-Cœur, donde había un aposento destinado a los peregrinos, y apolillaba ahí. Como se ve, todos eran muy pobres. Sí. Jacob, Maclé. La pintura de Maclé pasó de las flores a los paisajes de Montmartre. Algunos dicen que era reiterativa. El propio biógrafo de Maclé dicen que era una pintura grosera y con una gran pobreza de confección. Así que, si así hablaba el que le escribió la biografía, calculá. Parece que los mejores trabajos de Maclé eran una copia de la obra de Utrillo. Trataba los temas de Utrillo a partir de postales. Usted recuerda, los cuadros de Utrillo son siempre paisajes urbanos. Sí, mucho edificio, muchas ventanitas, ¿no? Se compraba el tipo las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tantos. Mac Jacob lo alentaba, por lo que en parte fue responsable de estos plagios. Maclé se peleaba con quienes lo acusaban de plagiario y decía que él tenía suficientes dotes como para imitar a un grande. Algunos supieron que Maclé podía pintar como Utrillo e intentaron entonces llevar a cabo un plan de falsificaciones. Ahí está. Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar sus pinturas de las del consagrado Utrillo, y entonces lo contrataron a Maclé y lo pusieron a trabajar. Utrillo, consagrado hasta ahí no va. Utrillo paraba en un boliche, y donde solía emborracharse convenientemente, y garpaba con cuadros. Claro. Así que tan consagrado no estaba. Garpaba con cuadros. Tenía, la dueña del lugar tenía cuadros, ya no los quería para nada incluso. Estaba harta, estaba de Utrillo hasta la pera. Pero en todo caso, podrá ser un momento posterior a esta forma de escabiar que tenía Utrillo. Y entonces lo contrataron a Maclé, lo pusieron a laburar, pintó y vendió cientos de piezas firmadas por Utrillo, pero pintadas por él, y las ganancias se las llevaban los macanudos que lo protegían. Jamás firmó ninguna con su nombre, y las hacían pasar como obras inéditas de Maurice Utrillo. Cuando los mercaderes hicieron suficiente dinero, lo abandonaron. Y Maclé siguió en su eterna pobreza. Tuvo un solo momento próspero en su vida. Eliseo, qué lindo. Como los campos. Y esta oportunidad fue la causa de su caída final. Un día golpearon la puerta de su guardilla en la Rue Durantin durante, durante la tarde. A la tarde golpea la puerta. Y el que golpeaba era nada menos que Henry Ford. ¿Quién es? Dijo el tipo de adentro. Dice, soy Henry Ford. Parece que Ford había visto la obra de Maclé y le había gustado. Uh-huh. Y Élise, asustado, poco acostumbrado a las honras, le dijo que él en realidad era un imitador mediocre, que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió 5 pinturas. Y en el momento de garpar, un equívoco sobre el pago hizo llover sobre Maclé una buena cantidad de dinero. Ford preguntó el precio de las piezas y Maclé, suponiendo que hablaba del conjunto, dijo 5.000 francos. Y Ford pensó que se trataba del precio de un solo cuadro y le hizo un cheque por 25.000. Cachó los cuadros y se fue. Y Maclé, que nunca había visto tanta guita junta, quedó trastornado. Y volvió al Moulin de la Galette y entró a escabiar. Y se escabió las 25 lucas. Tomate algo, hermano. Y festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Y a partir de aquel momento, digo, el momento en que le vendió los 5 cuadros a Henry Ford, no volvió a hacer nada. Vivía en el hospital. Salía, juergas incesantes, con la guita de Ford siempre, ¿no? Y volvió otra vez al hospital. Y ya no hizo más que mamarrachos informes. Vivió, sin embargo, hasta los 80 años, lo cual demuestra que la farra corrida asegura la longevidad. Salvo que uno se muera antes. Murió, después de todo, no hace tanto, en 1962. Llegó a conocer este mundo de hoy, ¿no? Se lo ha recordado alguna vez como el utrillo de los pobres. Si fuéramos proclives a la moraleja, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestras casas para comprarnos cuadros, ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina siendo mamarrachos e intoxicándose. Pero no, muchas personas han sido visitadas por Henry Ford y no han terminado intoxicados. Así que esto no demuestra nada. Nada demuestra nada, en general. ¿A quién dedicar esto? Esto es lo que decía Popper, y no lo que yo dije el otro día, usando desafortunadamente la palabra verificación. Uh-huh. Justamente desagradaba a Popper. Popper decía que los muchos hechos que confirman una teoría no servían de nada. Uh-huh. No servían de nada. Lo que sí servía era preparar junto con la teoría un hecho tal que de producirse refutara la teoría. Y si no había ningún hecho que pudiera refutarla, si se producía, entonces ya no era una teoría porque era irrefutable. Ya, vamos a hablar, hágame acordar el lunes, vamos a hablar de esto, ¿eh? Que uh-huh. Es muy interesante, a usted le compete porque él no quería mucho a los analistas.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, estaba pensando en un método que también se utiliza bastante en matemática, Alejandro, y que muchas veces es mucho más fácil demostrar un teorema justamente por lo que se llama por el absurdo, por la negativa. Es decir, usted demuestra el teorema de Pitágoras suponiendo que la suma de los cuadrados de los catetos no es igual al cuadrado de la hipotenusa.
Exacto.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si llega siempre a un error, a algo inconsistente, ¿no? Es un método bastante interesante.
Bueno,
le digo que me quedé pensando un poco en este hombre que desde el momento en el que fue reconocido como autor y reconocida su obra como valiosa, no volvió a producir más nada más que autoagresiones. Y entonces dedico en parte, ya que de analistas hablábamos, al amigo Sigmund Freud, que tiene un artículo muy interesante escrito acerca de los que fracasan cuando triunfan.
Sí, pero esta en realidad no es que fuera reconocida su obra, no fue reconocida nunca.
No.
Fue reconocida por Henry Ford, que era un perfecto cuadrado a la hora de reconocer pintura. Él para lo que uh-huh. servía era para hacerse millonario inventando el automóvil producido en serie.
Y para equivocarse en las cuentas.
Y para equivocarse en las cuentas, a favor del otro.
Bueno, déjeme dedicar...
Para mí que fue un gesto de Ford ese, ¿no?
Sería lindo pensarlo así.
Sí, sí, un gesto de fuego.
Sería lindo. Este, se lo quiero dedicar al personaje de Dulce y Melancólico de Woody Allen, que también vivía a la sombra de un grande.
Claro, que era Django Reinhardt. Uh-huh. Era el segundo mejor guitarrista.
Que era un personaje muy lindo. Este, estaba el amigo Kosinski, ya que hablamos de, del jardinero, que había hecho el personaje de Chance Gardner.
Sí, Kosinski.
Y a Christine, si no me equivoco, este era el nombre del personaje, que sí fue aleccionada en el arte por un fantasma, ya que era el personaje aprendía con el fantasma de la ópera a cantar.
Hemos ido a la discoteca, yo quería pedir la Mina del Ford. Pedí la Mina del Ford, pero se me ocurrió cuando venía para acá. Y si no hubiera traído la Mina del Ford, que es la canción que debimos escuchar esta noche. Uh-huh. Sin embargo, como pintaba flores...
Y cuidaba flores,
escucharemos Flores Negras, uh-huh, en la versión de Don Julio de Caro, una versión clásica de este tango, Flores Negras, que hemos escuchado por De Filippo, por Juanjo, es uno de nuestros tangos preferidos. Hoy lo escuchamos por Julio de Caro. Adelante.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Flores Negras en la versión de Julio de Caro.